Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Oyentes, muy buenos días y bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio. Soy Juanita, martes 29 de noviembre, 11 y 37 de la mañana. Luis Francisco, nuestro director, muy buenos días.
Juanita, buenos días para ti, buenos días para todos los oyentes. Un gusto estar desde luego aquí a esta hora listos para entregar nuestras informaciones acerca de lo que ha venido ocurriendo en Caldas, en Colombia y en el mundo.
Claro que sí, Luis Francisco, cuéntenos por favor, para comenzar, algunos de los temas para hoy.
Bueno, estaremos hablando acerca del catastro multipropósito, que sería fundamental para la paz total, de acuerdo con la conclusión del foro de catastro multipropósito en Manizales. También acerca de que hoy y mañana se realiza la duodécima jornada de recolección de residuos postconsumo y aprovechables. Y acerca del Congreso de la República, que da su primer paso para crear el Ministerio de la Igualdad.
Bueno, oyentes, en el clima nos encontramos a 18 grados centígrados hasta ahora, 11 y 38 de la mañana. Esta parece ser la temperatura máxima a la que llegaremos en este martes 29 de noviembre. Lo que nos dice el pronóstico del clima es una probabilidad de lluvia media en horas del mediodía a partir de las 2 de la tarde y una probabilidad de lluvia media también en la noche, a partir de las 7 de la noche. Una tarde que estará acompañada de sol, algunas lloviznas ligeras, eso nos dice el pronóstico, y una noche que es posible que tenga lluvia. Entonces parece ser un día húmedo en Manizales.
El tráfico a esta hora.
Bueno, hasta ahora observamos que hay una situación de congestión en el ascenso por la avenida Alberto Mendoza, desde el sector de Espoferias hacia el batallón de Ayacucho, allí cerca precisamente a Renault Minuto. Así que bueno, hay que mirar allí alguna situación que haya, se haya presentado, y pues el represamiento vehicular que se está dando en ese sector de la ciudad. También tenemos que en la Glorieta de los Cedros, en el descenso desde la Universidad Autónoma hacia ese sector, lo mismo que el ingreso desde Neira, también se observan las líneas rojas que nos indican congestión vehicular. Así que bueno, en ese punto, pues que ya es recurrente que se presenten ese tipo de situaciones, pues se está señalando desde luego pues esto que está ocurriendo. Y también vemos una panorama similar en el ascenso por la calle 48, allí por el sector precisamente de La Fuente, yendo hacia el sector de la Ondas del Otún. Digamos, hay varios puntos precisamente de circulación vehicular lenta. Si nos vamos a la avenida paralela, vemos que en el sector del Hospital de Caldas, allí al frente, yendo hacia precisamente el Estadio Palo Grande, en esa dirección, también se observa esa línea roja que nos indica congestión. Y al revisar lo que ocurre en la avenida Santander, pues vemos que en la calle 66, aproximadamente allí en el sector de El Cable, en dirección hacia el centro, pues empieza a acumularse también el flujo vehicular. Así que bueno, es importante también tomar en cuenta este punto para, pues si es el caso, tomar vías alternas. Hay un panorama similar en la calle 51, también en la dirección hacia el centro de la ciudad. Sabemos que de todos modos, más tarde, después del mediodía, las cosas pueden empeorar en el tráfico.
Clic en lapatria.com.
Oyentes, en nuestro portal web de lapatria.com, una noticia sobre dos mujeres que habrían drogado a una adulta mayor en Manizales. Una adulta mayor va recordando lo que le ocurrió el pasado 22 de noviembre en la ciudad. Todavía no puede recordar bien lo sucedido, se torna borroso y espera que las autoridades de salud determinen si alguien le suministró alguna sustancia para hurtarle las pertenencias. La víctima es una adulta de 73 años quien salió de su apartamento ubicado cerca de Confa de la 50 a pagar una facturas cerca de allí en un negocio. Una mujer de unos 60 años quien, según la víctima, tenía muletas y cojeaba, se le acercó y le entabló conversación. Luego de que empezó esta conversación con esta mujer de 60 años, se le acercó otra de aproximadamente 30 quien fingió no conocer a la mayor y ofreció ayudarle en lo que necesitara. Esto era parte de la coartada. Ahí la afectada empezó a sentirse desorientada y con incapacidad de defenderse. Las dos señaladas las llevaron hasta una cafetería cafetería y le pedían que hiciera cosas a lo que ella se negaba, pero terminaba haciéndolas contra de su voluntad. De acuerdo con lo que cuenta la adulta mayor, luego la llevaron hasta el apartamento y mientras la más joven entró con ella a buscar elementos de valor, la otra esperó en un lugar cercano. Al salir la obligaron a abordar un taxi y la llevaron hasta el centro de la ciudad, en donde caminaron con ella durante un rato y posteriormente la abandonaron. Las mujeres abordaron a la adulta mayor a las 10 de la mañana y a la 1 y media de la mañana de la tarde ya estaba ella en su vivienda. No recuerda cómo llegó a su casa, pero pidió ayuda a un vigilante, quien le comunicó con su hija y la llevaron al hospital. Una semana después, la adulta pues comienza a recordar algunos detalles, pero sigue en shock y desorientada. Tras poner la denuncia ante la SIJÍN, los investigadores le manifestaron a la adulta que en los últimos días se presentaron 3 casos similares. Bueno, Luis Francisco, ¿qué caso tan miedoso acá en Manizales?
Muy complicado, y resulta que este es una modalidad de pues que no es, digamos, reciente, eso es de vieja data, ¿no? Hay que recordar, desde luego, la famosa escopolamina, ¿no? Que de mucho tiempo se hablaba mucho de ello, y bueno, y otros tipos de, precisamente,
el paseo millonario
de sustancias que a veces precisamente los criminales usan para, pues, obviamente, hacer que las personas pierdan sus facultades y poder, digamos, hacer con ellas realmente lo que quieran, sobre todo en este caso, pues obviamente robarlas, y aparentemente, pues digamos, las personas estarían, digamos, aparentemente bien, pero ahí está, pues, una situación que nos alerta justamente sobre lo que puede estar ocurriendo en la ciudad, que cuando se conoce un caso de esto es porque ya han ocurrido varios, también, es verdad. Y en esto, pues obviamente tomar las medidas de precaución y de siempre, ¿no? Es, digamos, evitar que desconocidos, obviamente en actitudes sospechosas, lleguen a tratar de abordarnos y obviamente tratar de llevarnos a situaciones como estas. Muy lamentable, obviamente, lo ocurrido a esta señora.
Bueno, oyentes, en noticias internacionales les comento que en nuestro portal web de lapatria.com está disponible. Qatar rectifica, murieron 40 trabajadores en la preparación del Mundial. Un portavoz de la Copa del Mundo de Qatar ha matizado las palabras de Hassan Al-Tawadi, un alto responsable del Mundial y quien había afirmado que han fallecido 414 personas desde el 2014 hasta el 2020. Según dice el portavoz, esta cifra no solo cuenta a los trabajadores muertos en la construcción de los estadios del torneo, que asciende a 40 fallecidos, sino también otros sectores y que se adscribe a todo el país. Según la fuente, las cifras que citó Al-Tawadi, que habló entre 400 y 500 obreros emigrantes fallecidos, corresponden a las estadísticas nacionales que cubren el periodo 2014-2020 para todas las muertes relacionadas con el trabajo en el país, abarcando todos los sectores y todas las nacionalidades. Y bueno, oyentes, para cerrar este clic en lapatria.com, como ya habitual, pues nos vamos con la pregunta del sondeo de hoy y comencemos con Marta. Marta, buenos días. ¿Usted cree que los políticos de hoy son más corruptos que los de antes? ¿Sí o no?
Juanita, buenos días para usted, para Luis Francisco, Fernando Alonso y todos los oyentes. Pues yo no creo que sean hoy más corruptos que antes. La corrupción ha existido siempre. Hay temporadas en que los políticos hacen de las suyas con sus hechos de corrupción, unos más elaborados que otros, más que generan mucho más escozor que otros hechos, pero para mí la corrupción siempre ha existido y existirá, y mientras no haya sanciones ejemplares que frenen estos casos, pues ningún político aprenderá a dejar de hacer.
Bueno, preguntémosle a Fernando. Fernando, buenos días. ¿Usted qué opina? ¿Cree que los políticos de hoy son más corruptos que los de antes?
La misma cosa, lo mismo de antes.
Bueno, y por último, Luis Francisco, cuéntenos, ¿qué opina usted?
Lo que pasa es que lo que ocurre con la corrupción es que cada vez los corruptos inventan otras formas de, obviamente, robar, pero soy la misma mentalidad criminal y corrupta obviamente se mantiene. Eso es algo que yo creo que no se puede comparar una cosa con otra. Antes, con las herramientas que tenían a la mano, y las que se inventaban, pues hacían sus cosas. Hoy hacen, obviamente, cosas peores también, digamos, teniendo las herramientas. No es que sean más corruptos, sino que simplemente tienen de pronto mejores herramientas más sofisticadas.
Bueno, y nuestros lectores y oyentes opinan que sí, con un devastador 91.56% creen que los políticos de hoy son más corruptos que los de antes. ¿Será la coyuntura, Luis Francisco?
Puede ser, no, eso obviamente puede ser que por eso la gente esté respondiendo de esa manera, pero también puede ser por eso, no sé, creería yo, porque hoy hay algunas, digamos, sofisticación de alguna manera también en eso, ¿no?
Los deportes.
11:48 y saludamos a nuestro compañero David Muñoz. David, muy buenos días.
Doña Juanita, buenos días. Un saludo muy especial para ti, para Pacho, don Kevin y todos los oyentes.
Bueno, David, ¿cómo terminó ayer la fecha mundialista? Cuéntenos, por favor.
Bueno, ayer se cerró la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar con dos partidos muy interesantes. Ayer se clasificó la selección de Brasil en un partido difícil que tuvo el combinado sudamericano contra Suiza y es el primer equipo de la Conmebol o de esta parte del mundo en clasificar a los octavos de final del Mundial de Rusia, de Qatar 2022, con gol de Casemiro. Y Portugal también se impuso 2-0 a Uruguay, que sí la tiene más compleja para clasificar. Portugal ganó con dos goles de Bruno Fernández, compañero de Cristiano o ex compañero de Cristiano en el Manchester United.
Bueno, David, ¿cómo va la jornada hoy?
Hoy está muy buena, está emocionante. Lastimosamente, para los intereses de este lado del mundo, se está quedando afuera Ecuador, está quedando eliminado en estos momentos, está perdiendo 2-1 con la selección de Senegal. Para Senegal marcó Isar a los 44 minutos finalizando el primer tiempo. Ecuador empató con Caicedo a los 67 minutos y 3 minutos después, lamentablemente, Koulibaly marcó el 2-1 para los africanos. Van 88 minutos y a Ecuador solamente le sirve o empatar o ganar y va perdiendo 2-1 para poder llegar a los octavos de final. Y en el otro partido, Países Bajos está ganándole 2-0 a Qatar, al local, a la selección anfitriona que ha perdido sus tres partidos, también minuto 90, pero el, digamos, el partido más emocionante, el que está llamando la atención en estos momentos, es Ecuador 1, Senegal 2, 89 minutos ya de juego.
Bueno, a las 2 de la tarde tenemos otros dos partidos, cuéntenos, David.
Sí, esta tarde hay dos partidos del grupo B, los que les acabo de mencionar son del grupo A, y los de las 2 de la tarde son Irán contra Estados Unidos, un partido también con algo de tinte político que ya lo manejarán más ustedes, y estarán jugando dos equipos del Reino Unido, Gales contra Inglaterra. Inglaterra está prácticamente clasificada, tiene 4 puntos, y Estados Unidos, Irán, el que gane de estos dos equipos estará accediendo. Gales también tiene una mínima posibilidad, pero es un poco más compleja la situación para estos dos equipos.
¿Y mañana, David?
Mañana juega Argentina en el grupo C, ya te los confirmo por acá. Primero los partidos de las 10 de la mañana van a ser los del grupo D. Francia, la campeona del mundo y ya clasificada, estará jugando contra Túnez, y Australia contra Dinamarca. El que gane pues entre Australia y Dinamarca estaría clasificando al lado de Francia. Y a las 2 de la tarde en el grupo C se enfrentan Polonia contra Argentina y Arabia Saudita contra México. Son partidos muy interesantes. Si Argentina le gana a Polonia, sería el líder del grupo. Y en el otro encuentro, pues México y Arabia Saudita también estarán luchando por una posición. Acá sí sé si ahí dependen los unos de los otros en cuanto a resultados.
Cable Plaza piensa en ti. Desde el 3 de octubre hasta el 17 de febrero, por compras superiores a 100 mil pesos, te entregamos una boleta para el sorteo del vehículo Renault Kwid modelo 2023. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia.
Copa La Patria Betplay Juan Augusto Jaramillo 2022. Juega el torneo de fútbol más importante de la región. Acompáñanos en esta 31ª edición. Entérate de fechas y resultados en La Patria. Patrocinan Betplay y su suerte.
Inficaldas te invita a la rendición de cuentas pública 2022, el jueves 1 de diciembre a las 5:30 de la tarde, con transmisión a través de Facebook Live. Conoce las gestiones y los avances de los proyectos más importantes. Deja tus preguntas en el correo atencionalciudadano@inficaldas.gov.co. Inficaldas, generamos valor regional.
Gobernación de Caldas, primero la gente.
La concesión Pacífico 3 tiene dispuesta para la comunidad y usuarios de la vía oficinas de atención ubicadas a lo largo del corredor vial. En ellas podrás radicar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, aclarar dudas sobre las obras y conocer las gestiones de este proyecto de infraestructura. Nuestra oficina principal se encuentra ubicada en la calle 77, número 2143, barrio Milán Manizales. Para conocer la ubicación de las demás oficinas, ingresa al portal web www.pacifico3.com. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo.
Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura.
El informativo del mediodía.
Oyente, regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio en este martes 29 de noviembre a las 11:53 de la mañana. Le damos los buenos días a nuestro compañero Andrés Villamizar. Andrés, buenos días.
Buenos días, Juanita, y buenos días a todos los oyentes conectados a esta hora aquí en La Patria Radio.
Bueno, Andrés, usted estuvo el pasado jueves y viernes en lo que fue el foro del catastro multipropósito que se realizó acá en Manizales con presencia de expertos internacionales. Hubo varias conclusiones de este foro. Primero, cuéntenos cómo fue el foro, cómo fue la asistencia, y luego nos habla un poco de estas conclusiones.
Bueno, Juanita, ya usted lo dijo, el foro fue la semana pasada, jueves y viernes de la semana pasada. Se contó con la presencia, por ejemplo, del Departamento Nacional de Planeación, también con Asocapitales, con expertos a nivel de Latinoamérica, Juanita, países como Ecuador, Argentina, Brasil, que pues ya han adelantado, digamos, sus catastros multipropósitos, así como de ciudades colombianas, por ejemplo, como Bucaramanga, Santa Marta, Medellín, que vinieron pues a contar sus experiencias alrededor pues de esta herramienta, Juanita, que digamos ayuda a tomar mejores decisiones a las administraciones públicas. Ese es como el fin, hacer una actualización, contar con información pues del ordenamiento territorial, ¿cierto? Los predios, de cuántas personas, por ejemplo, hay en cada manzana, información que de pronto puede ayudar para que los alcaldes y gobernadores tomen mejores decisiones al momento de hacer o de ejecutar la inversión pública.
Bueno, escuchemos a alguien que estuvo allí presente. Él es Antonio Avendaño, el director de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de Planeación Nacional.
Bueno, muy importante, en primer lugar, porque quedan unas recomendaciones para el Plan Nacional de Desarrollo a partir de este evento que ha organizado Socapitales, y donde se han reunido diferentes representantes de ciudades capitales, el IGAC, para hablar de la política de catastro multipropósito, y quedan recomendaciones muy concretas al Gobierno Nacional en las que se reivindica lo bien que se ha hecho el Plan Nacional de Desarrollo, las bases, y en las que se ponen de manifiesto también algunas acciones adicionales que se deberían contemplar en el plan de desarrollo para convertir al catastro multipropósito en una política pública de Estado y que beneficie a las ciudades y a los territorios del país. Fortalecer el catastro multipropósito, tenemos que en estos 4 años sentar las bases para que eso se convierta en una política pública e independientemente de los ciclos de gobierno continúe, se siga actualizando y que en estos 4 años logremos aumentar el porcentaje de tierra en Colombia que tiene catastro multipropósito actualizado.
Ya que menciona la tierra en su concepto, ¿un catastro multipropósito debe empezar a implementarse en lo rural o en lo urbano?
En ambas. Necesitamos en lo rural para cumplir obviamente con lo acordado en el acuerdo de paz, para que nuestros campesinos puedan acceder a tierras con vocación agrícola, tener determinada cuál es la vocación del suelo y cómo podemos hacer redistribución de la tierra basados en la realidad jurídica de la tenencia de la propiedad, y en lo urbano para que donde se concentra casi el 80% de la población en Colombia logre mejores condiciones de vida, sabiendo también por dónde se pueden hacer las infraestructuras urbanas principales para mejorar las condiciones de vida de la población urbana en Colombia.
Bueno, también hablemos, Andrés, acerca del proceso del catastro multipropósito acá en Manizales, un proceso que no le han faltado las críticas.
Sí, es Juanita, recordemos que fue aprobado en el Consejo Municipal en diciembre del año pasado. En los primeros meses de este 2022 se comenzó, digamos, el proceso de actualización catastral. Recordemos que más o menos como en abril, marzo salieron las primeras facturas. La Patria, Juanita, confirmó que dichos incrementos fueron hasta el 300% en el avalúo y el incremento del impuesto predial con ajustes hasta el 75% y el 135% solo este año. Entonces hubo críticas, Juanita, no solo digamos por el aumento y porque digamos no era como pertinente, de acuerdo con lo que decían algunos expertos y concejales de la ciudad, luego una pandemia, ser este catastro multipropósito que sin duda pues significaría un aumento en esas facturas, como lo comprobó La Patria. Y bueno, Juanita, también hubo ciertas críticas de los concejales que mostraron un poco la preocupación pues por el poco tiempo de ejecución que tuvo el gestor catastral, que fue más hora para hacer la actualización sin visitar casa por casa. Entonces digamos que se cuestionó un poco digamos esa rigurosidad. Sin embargo, hablando Juanita con la alcaldía municipal y con el gestor catastral más hora, pues digamos que argumentaron que pues la alcaldía sí brindó algunas ayudas para las personas que hicieron un pronto pago, así como descuentos especiales para diferentes situaciones. Entonces, Juanita, digamos que ahí hubo un debate, y respecto a la rigurosidad, pues el gerente de Masora habló también. Escuchémoslo, Juanita.
Sí, Andrés, efectivamente, escuchemos entonces a Santiago Gómez Morales, el gerente de Masora.
El proceso de Manizales ha sido una labor ardua e incansable, llamémoslo así. El año pasado, inmediatamente anterior, hicimos la zona urbana de Manizales, la logramos entregar, se entregó y se facturó el año inmediatamente anterior, y es parte de lo que hacía referencia durante el foro el doctor Carlos Mario y John Alexander, el exsecretario de Hacienda de la ciudad. Es que por medio de esta entrega a la información urbana logramos hacer una mitigación importante en la ciudad y que no se viera tan afectada el hecho de que había una desactualización tan grande en la ciudad. Recordemos que la desactualización databa de casi 10 años sin actualización, y ya para este año estamos culminando lo que es la zona rural. La zona rural ya estamos finalizando la etapa de cargue de la información. Ya para la próxima semana estamos entregando datos preliminares para que se haga ese mismo desarrollo de la mitigación de impactos por parte de la alcaldía municipal, que están muy encaminados hacia eso, a buscar de que las personas se vean afectadas lo mínimo posible.
Bueno, Andrés, usted nos tiene una noticia de última hora, cuéntenos.
Bueno, Juanita, hace cerca de unos 5 minutos Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo, acaba de tuitear y presentar su propuesta o la sugerencia de lo que ellos esperan que debería aumentar el salario mínimo en Colombia. La propuesta, Juanita, es que el aumento sea de un 13,5% con base en una inflación esperada para este 2022 que cierre en 12,3% y un crecimiento estimado de la productividad, Juanita, de 1,2%. Recordemos que esa es la fórmula que utilizan para el incremento del salario mínimo, es decir, 12,3% más 1,2% de productividad sería un 13,5%, que es la sugerencia de FEDESarrollo para el aumento del salario mínimo el próximo año.
Recordemos, Andrés, antes de que se vaya, algunas fechas de este tema del salario mínimo.
Bueno, Juanita, están en discusiones en ese momento. El 5 se instala la mesa y el gobierno nacional tendría que presentar la propuesta casi en los últimos días de diciembre, o decretarla si no se llega a un consenso entre centrales obreras y empresarios de ese aumento salarial.
La voz del día.
Bueno, y a esta hora le damos la bienvenida a Cristina Otálvaro, ella es la secretaria de Agricultura de Manizales. Pues ya con las buenas tardes, secretaria.
Es como un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del informativo.
Bueno, pues usted llega, pues obviamente la Secretaría de Agricultura hace poco, realmente son algunas semanas, y después de haber estado, pues digamos, en esa secretaría, digamos, sin un titular propiamente, por un tiempo, ¿cómo encuentra usted la secretaría y, digamos, cuáles son como sus proyectos, su visión precisamente en los 13 meses que quedan de la actual administración municipal?
Bueno, Bueno, Luis Francisco, yo te cuento que efectivamente llegó una secretaría, venía bajo la batuta de Fernando Moncada, quien estuvo pues durante este tiempo encargado y al frente, quien conoce además todo el tema del sector rural, y llegamos nosotros faltando ya 13 meses con toda la disposición de y con retos obviamente de hacer un trabajo bien importante. Una secretaría que en un 95% viene cumpliendo sus metas, es una de las secretarías que ha venido haciendo la ejecución presupuestal correctamente y que además ha venido impactando dentro de la comunidad, tanto la rural, que es nuestro fuerte por el sector agropecuario, pero también con un proceso interesante de fortalecimiento de la agricultura urbana. ¿Cuál es nuestro propósito para el año entrante? Seguir apalancando los proyectos exitosos que ha tenido la Secretaría, buscar obviamente mejorar en aquellos aspectos que sean necesarios y obviamente con miras a todo ese apoyo que desde el Gobierno Nacional se ha venido anunciando para el sector agropecuario, buscar también cómo desde la Secretaría podemos gestionarnos unos recursos y apalancar desde acá para que los recursos lleguen a la Secretaría y poder impactar nuestra comunidad agropecuaria. Entonces, es como nuestro foco, teniendo en cuenta ese gran propósito que tiene el Gobierno Nacional de brindar tanto respaldo y tanto apoyo al sector agropecuario.
Bueno, en esta mesa también están Marta Lucía Gómez, Fernando Alonso Ramírez y Juanita Donato. Compañeros, preguntas para Cristina Otálvaro.
Secretaria, buenas tardes. Yo quiero preguntarle, pues se ha dicho mucho de las personas que llegan a la administración en cuanto al manejo de las relaciones con el alcalde. ¿Cómo le ha ido con el alcalde Carlos Mario Marín como jefe?
No, me ha ido muy bien, nos escucha y obviamente es un alcalde que desde un principio ha dicho hay que apalancar proyectos, hay que buscar recursos del nivel nacional, tenemos que hacer un trabajo importante con la comunidad, tanto, como les decía, ese sector, esa gran población rural que tiene nuestro municipio, pero adicional también en los programas que impactamos a nivel urbano. Pero es un alcalde que obviamente entiende la directriz también del Gobierno Nacional que debemos apoyar mucho el sector agropecuario y en esa tónica siempre hemos hablado con el señor alcalde.
Fernando, ¿de pronto alguna pregunta?
Secretaria, usted dice que van muy bien en los cumplimientos de las metas de la Secretaría, pero sabemos que la Secretaría tiene un presupuesto muy escaso y un presupuesto que no alcanza para la gran ruralidad de Manizales, lo que ha valido las críticas y las quejas de muchos sectores campesinos, varios han pasado por estas páginas nuestras criticando la falta de recursos de agricultura y de programas de agricultura en general en las veredas de Manizales frente a lo que se hace en otros municipios. Usted que dirigió Neira tantos años y sabe cómo se necesita trabajar en lo rural, ¿qué ha logrado como concitar, ha logrado mejorar el presupuesto para el otro año para que realmente, porque además el invierno afecta muchísimo las vías y casi que no hay presupuesto que alcance, ¿qué tienen ustedes planeado para que realmente se mejore la imagen de la alcaldía con inversión en el área rural?
Bueno, claro que sí, obviamente cada una de las secretarías tenemos unas necesidades muy puntuales, unos requerimientos de la ciudadanía y de la comunidad. Uno quisiera pues obviamente tener todos los recursos y el presupuesto disponible para atender cada una de esas necesidades. Usted mismo lo tocaba, estuve en la alcaldía municipal y a veces los presupuestos son muy pocos, muy escasos, pero ahí viene la labor de maximizar esos recursos, de mirar también esos recursos del nivel nacional, cómo podemos traerlos para Manizales y que eso nos ayude a aumentar nuestro presupuesto. Pero adicionalmente es que logremos impactar con unos programas muy claros, muy puntuales y que nuestros recursos se vean maximizados en ese trabajo hacia la comunidad. Creo que tenemos un recurso humano importante que tenemos que fortalecerlo para que el trabajo con comunidad sea muy latente y que con ello podamos entonces atender esos requerimientos. Lo que tú hablas de las vías, claro, es una necesidad latente que con el doctor Mauricio García Chiquito venimos también trabajando desde Obras Públicas diciéndole, venga, necesitamos apalancar mucho ese tema rural, mirar cómo también atendemos muy bien nuestra comunidad, o sea que somos una articulación también en ese tema, porque sabemos las necesidades de la comunidad. Sé que, mejor dicho, cualquier recurso siempre será insuficiente, pero ayer nada más en la aprobación del presupuesto, uno de los concejales nos hacía ver que los recursos que tiene el municipio de Manizales en materia de agricultura son casi similares a los recursos que tiene el departamento de Caldas para todo el departamento. Entonces, pienso que son unos recursos importantes. Lo que tenemos que buscar es maximizarlos y que efectivamente lleguen a la comunidad y a la población y a sus necesidades. Creo que ahí está la prioridad que tenemos que tener nosotros para que esos recursos el año entrante lleguen como deben llegar.
Secretaria, ¿cuántos son esos recursos para el año entrante, primero? Y segundo, se ha hablado ya, digamos, de la posibilidad de que el Gobierno Nacional también apoye, pues obviamente con el enfoque ayuda al campesino, al agro y demás. ¿Qué gestiones han hecho desde la administración ustedes para acceder de pronto a algunos recursos nacionales?
Bueno, en este momento le cuento el presupuesto que nos viene siendo aprobado. Tuvo un incremento, estaba inicialmente de 2.297 millones y nos fueron incrementados 200 millones adicionales. Y nosotros buscamos, obviamente, el gobierno nacional ha enfocado mucho en el tema agropecuario, ¿cierto? De hecho, a nivel nacional, es uno de los presupuestos que ha tenido un incremento importante. Sabemos que en este momento está en construcción el Plan de Desarrollo Nacional y que nosotros debemos ir encadenados a ese Plan de Desarrollo Nacional. Actualmente venimos trabajando con Finagro, ¿cierto?, que hace parte pues con Banco Agrario, para el tema de la tasa de redescuento, buscar cómo los campesinos se pueden beneficiar de una rebaja en sus intereses para esos créditos que ha venido realizando con respecto a la producción, y que sabemos que muchos de ellos se han visto afectados por la ola invernal que tenemos, donde obviamente muchos de los cultivos se han perdido, algunos no han podido salir de la mejor manera. Entonces, ese es uno de los proyectos que a través de Finagro se va a trabajar durante el próximo año. Y adicionalmente, estamos ya en la revisión para que en próximos días podamos tener reunión con la Agencia de Desarrollo Rural y con la Agencia Nacional de Desarrollo Rural y con el Ministerio de Agricultura para ya ir definiendo qué proyectos a ellos van a priorizar y que nosotros podemos dar. Entonces, todo tiene que ir de la mano. Nosotros venimos, en mi caso vengo terminando de hacer todo el ejercicio de reconocimiento de los proyectos que tenemos y cómo realmente nos pueden impactar al sector agropecuario y que el gobierno nacional directamente le esté apuntando a ellos. Porque eso va en una cadena. No es solo lo que nosotros tengamos acá, sino que efectivamente desde el gobierno nacional también lo tengan priorizado para poder que se destinen los recursos.
Marta o Fernando, mis compañeros, ¿será que tienen alguna otra pregunta? Bueno, parece que ninguno de los dos. Y bueno, yo sí le quiero preguntar, secretaria, muy buenas tardes, Juanita Donato. Quisiera preguntarle acerca de por qué tomó la decisión de asumir como secretaria de Agricultura de Manizales. Usted hace unos meses pues se libró de todo este lío allí cuando usted fue alcaldesa de Neira. ¿Por qué fue que tomó esta decisión?
Bueno, la verdad es que hay un equipo alrededor que confía. Al alcalde le llegó mi hoja de vida, ¿cierto? Yo hacía mucho tiempo la había presentado y en algún momento le llega mi hoja de vida y él se entrevista conmigo y empezamos a hablar de todo ese tema y de la posibilidad de hacer parte del equipo de gobierno y hacer un trabajo mancomunado por el sector agropecuario. Me llegó en un momento en que no lo tenía previsto, soy sincera, yo tenía pendiente incluso un viaje, pero me llega y obviamente pongo a revisar, venga, yo estoy preparada y me siento capaz de hacerlo o no estoy preparada, ¿cierto? Entonces reviso, miro y entonces ahí es donde tomo la decisión de trabajar. Es un programa que me gusta, que lo conozco, ¿cierto? Y que además me gusta el servicio a la comunidad y siento que puedo aportarle mucho a la ciudad de Manizales y sobre todo a ese sector rural que necesita tanto de esa mano social, de ese servicio a la comunidad, y por eso entonces tomo la decisión de hacer parte del gobierno, además de la confianza del señor alcalde Carlos Mario, que me dice quiero que forme parte del equipo de gobierno y quiero que asuma esta cartera de agricultura, y lo veo adicional pues a que es una posibilidad de un trabajo social muy grande también pues de aportarle al engrandecimiento de la ciudad.
¿No te preocupa de pronto el momento, la coyuntura que está viendo el alcalde Manizales con una pérdida de confianza en la comunidad y demás? Y pues digamos los problemas más recientes que se han dado y que eso la termina afectándose también.
No le entendí bien la pregunta, es que lo escuché como algo entrecortado.
No, que le preguntaba sobre el asunto de la imagen del alcalde y las últimas polémicas en las que se ha visto envuelto, que de pronto la terminan afectándose también.
Obviamente la situación como institucionalidad nos afecta, pero también como equipo de gobierno estamos muy concentrados en que debemos seguir trabajando por Manizales, por nuestra ciudad, por nuestro sector rural. Entonces estamos muy enfocados en seguir haciendo el trabajo. Yo creo que cada una de las carteras pone y aporta su granito de arena, el señor alcalde aporta su granito de arena por sacar los procesos adelante y porque todo sea cada vez mejor. Entonces siento que con la llegada también es aportarle también de mis conocimientos, mis capacidades y mi gestión para que podamos seguir trabajando y construyendo mejor a Manizales. Puede que hoy la imagen, cierto, tengamos dificultades, pero creo que todas las administraciones pasan por situaciones así y está en nosotros en seguir trabajando, y creo que todo el equipo de gobierno está en miras de seguir trabajando por la ciudad sin distingo de ninguna manera y obviamente con toda la entereza y disposición de hacer cada día lo mejor.
Bueno, pues le agradecemos mucho a Cristina Otálvaro, secretaria de Agricultura de Manizales, pues quien acaba realmente de llegar a ese cargo y pues tiene el desafío de pues estar al frente de esa cartera durante los próximos 13 meses. Muy amable.
No, a ustedes muchísimas gracias por el espacio y siempre bienvenidos a este despacho que está con todas las pilas puestas, organizándose y trabajando siempre en favor de nuestros campesinos.
Copa La Patria Betplay Juan Augusto Jaramillo 2022. Juega el torneo de fútbol más importante de la región. Acompáñanos en esta 31ª edición. Entérate de fechas y resultados en La Patria. Patrocinan Betplay y su suerte.
La concesión Pacífico 3 tiene dispuesta para la comunidad y usuarios de la vía oficinas de atención ubicadas a lo largo del corredor vial. En ellas podrás radicar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, aclarar dudas sobre las obras y conocer las gestiones de este proyecto de infraestructura. Nuestra oficina principal se encuentra ubicada en la calle 77, número 2143, barrio Milán Manizales. Para conocer la ubicación de las demás oficinas, ingresa al portal web www.pacifico3.com. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo.
Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura.
¿Que por qué merecemos Arocafé? Por el desarrollo, por el turismo, porque significa competitividad, por la conectividad para la gente, para una economía sana, por Caldas, por cerrar la historia inconclusa, por ti y por mí, los caldenses merecemos Arocafé. Arocafé es para ti. Inficaldas, generador de valor regional.
El informativo del mediodía.
Oyente, regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio, 12:15 en este martes 29 de noviembre. Y quisiera preguntarle a mi compañera Marta, hay un evento hoy y mañana, unas jornadas de recolección de residuos post-consumo y aprovechables. Esta ya es la jornada número 12 que se realiza. Marta, ¿qué es esta jornada? ¿Qué podemos entregar y en qué puntos?
Juanita, sí, es una jornada que está convocando a ciudadanos y empresas para que entreguen distintos elementos que o se tienen guardados o están ya para entregarlos a las empresas de aseo. ¿Qué es lo que se puede entregar, Juanita? Y que hay 5 puntos, más adelante les voy a contar los 5 puntos, pero primero quiero contarles qué es lo que están recolectando de estos residuos post-consumo y aprovechables. Se trata de envases y empaques de plaguicidas de uso doméstico, computadores y periféricos, pilas domésticas y acumuladores, baterías de ácido y plomo, llantas de carro, rines 13 a 22.5, llantas de moto, llantas de bicicleta, todo tipo de electrodomésticos que se tienen en el hogar y en las empresas, tubos fluorescentes, bombillas compactas integradas y no integradas, lámparas HID, envases y empaques de plástico, cartón, vidrio y metálicos,
envases y empaques de medicamentos veterinarios humanos, envases de plaguicidas de uso agrícola, aceite de cocina usado y residuos orgánicos. Eso es lo que pueden entregar las personas o las empresas. ¿En dónde, Juanita? Se tienen habilitados para los residuos en líneas generales en el Parque Ernesto Gutiérrez, al frente de la Iglesia de la Inmaculada, en el cable a un costado del CAI, para empresas que van a entregar grandes volúmenes de residuos en la bodega de espacio público ubicada en la Escuela Marco Vidal Suárez y en la planta Plastigoma ubicada en el Parque Industrial Juanchito, Terraza 8, Lote 6, donde solamente están recibiendo llantas. Y hay una línea nacional, Juanita, porque esta es una campaña que se hace a nivel nacional, con el número 317-405-0510, para quienes tengan algunas dudas de hasta cuándo van a poderlo entregar. Esto se va a hacer hasta mañana en las horas de la tarde en estos puntos. Y los beneficios, Juanita, dicen los organizadores, que son la ANDI, Corpo Caldas, Gobernación de Caldas, el Ejército Nacional, la Alcaldía de Manizales, EMAS, Aguas de Manizales, Incolma, Acopi y 8 programas postconsumo del país. Los beneficios de todo esto es que se fortalece la economía circular, se reducen los impactos negativos sobre ríos y quebradas, se controla la propagación de enfermedades y plagas y se reduce la contaminación por componentes químicos. Entonces aquí la invitación es a entregar lo que se tiene guardado, lo que ya no es ni aprovechable ni que presta un servicio, y más bien entregarlo para que continúen todo este círculo de aprovechamiento de todos estos elementos.
Bueno, oyentes, 12 y 18 invitados entonces ustedes a participar en esta jornada de recolección de residuos post-consumo. Los puntos los pueden encontrar en nuestro portal web de lapatria.com o en la página 15 del impreso de hoy. Y bueno, oyentes, hablemos de lo que sucedió ayer en las comisiones primeras conjuntas del Congreso de la República. Aprobaron la creación del Ministerio de la Igualdad, que estará liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. Este es un paso para cumplir algunas de las promesas del gobierno nacional. La vicepresidenta celebró en redes sociales esta decisión y dijo: la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, paso fundamental para dignificar la vida en Colombia. Escuchemos a Brien sobre este tema, las declaraciones del ministro del Interior, Alfonso Prada.
Consolida una de las propuestas más importantes de la campaña que llevó a Gustavo Petro y a Francia Márquez al gobierno, y a través de este nuevo instrumento administrativo lo que se pretende es generar condiciones de igualdad material entre los colombianos. Como bien lo señalaron los ponentes, es cerrar brechas y es buscar la manera que los niños en Colombia todos tengan las mismas oportunidades de desarrollo, de crecimiento, que ninguno se acueste con hambre, que tengan todos la posibilidad de estudiar y de crecer y desarrollarse en un país justo y equitativo como Colombia, que las madres, que los indígenas, los afrocolombianos, los campesinos, que las mujeres en todas sus expresiones, como las madres cabezas de familia, las mujeres campesinas que tienen que levantarse a cultivar, que todas sientan que viven en un país que las respeta y que les da oportunidades y condiciones de igualdad. La gran misión del ministerio es claramente eliminar la pobreza de la faz de la tierra colombiana, que no haya pobres en Colombia y que tengamos la posibilidad de vivir, como diría Francia Márquez, sabroso y dignamente.
Este proyecto deberá pasar por las plenarias de ambas cámaras del Congreso para su aprobación definitiva, pero la oposición también se ha manifestado en redes sociales. Escuchemos a la senadora Paloma Valencia.
Yo siempre digo que la política en general es de cómo y no de qué. Yo creo que todo el mundo quiere que los colombianos tengan unos mínimos de vida dignos, que los colombianos puedan acceder a la educación con la mejor calidad posible, que los colombianos tengan los mayores ingresos posibles, que los colombianos tengan la mejor salud posible. Y en eso, digamos, que yo no veo una diferencia ideológica de un lado y del otro. Tiene uno que ser muy partisano, muy fanático para decir que es que hay alguien que odia la igualdad. Me recuerda mucho a ese discurso que tuvieron de enemigos de la paz, ¿no? Entonces es que hay unos que les gusta la guerra. No, no, no. Aquí todos los colombianos queremos vivir en paz. La pregunta, presidente, es ¿cómo? Y esa es la pregunta política. Y esa es una pregunta que no se puede simplemente soslayar, porque es que a mí me parece que la izquierda confunde las intenciones con la capacidad de ejecución. Uno puede tener muy buenas intenciones, pero la pregunta es si las decisiones que está tomando son conducentes para los propósitos que uno se está proponiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Todos queremos que mejoren las condiciones de igualdad para los indígenas, para los afros, para las mujeres. Por supuesto que todos queremos respeto por las comunidades LGTBI, que no las maltraten, que no les peguen y que haya total respeto a sus derechos. Pero la pregunta, señor presidente, que hay que hacerse seriamente es si eso se consigue creando un ministerio.
Ahí están las declaraciones de la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Y bueno, Luis Francisco, esta fue una de las principales promesas de campaña del presidente Gustavo Petro.
Sí, y pues desde el primer momento anunció que la vicepresidenta Francia Márquez estaría al frente de ese ministerio. Y pues eso pues obviamente genera pues muchas polémicas, porque hay ahí, digamos, de todos modos como una especie de mensaje, sobre todo pues precisamente la oposición, que digamos un mensaje como de que antes no ha habido una preocupación precisamente por ese tipo de cosas, pero pues también tiene razón, digamos, en parte también lo que dice Paloma Valencia, de que pues eso, para eso no se necesita necesariamente un ministerio, pero la polémica está abierta, y siempre que se va a crear un nuevo ministerio, una nueva cosa, siempre hay polémica. Eso es una cosa que se ha repetido así en muchas ocasiones, y pues no sé, Fernando y Marta, que tienen pues obviamente también un panorama amplio precisamente sobre lo que ha venido ocurriendo con esa creación de o supresión de entidades del Estado, pues también recordarán muchos hechos en donde hay pues tanta polémica, ¿no?
Sí, Luis Francisco, es que a mí me parece que, y estoy de acuerdo con quienes dicen que no se necesita un ministerio para trabajar políticas de igualdad y de equidad. Esto debe ser una política transversal a todos los ministerios, donde realmente estén obligados a cumplir con esos parámetros de igualdad y de equidad, no llevar más burocracia, no crear más cargos innecesarios ante un Estado que es precario en recursos, y con la creación de este ministerio pues sería ampliar más y engrosar más ese tamaño del Estado, de la Presidencia de la República, con un fin que podrían tener incluidas todos los ministerios, todos los departamentos, y que esto se podría derivar incluso hacia las regiones, con unas políticas bien trazadas, bien definidas. Entonces, a mí lo que me parece es que hace falta es una política seria, una política precisa, que por fin se lleve a la anhelada igualdad y equidad, sobre todo en el tema de género entre mujeres y hombres, que hay bastantes brechas entre ambos géneros, y para eso no, yo insisto, para eso no se necesita un ministerio.
Supimos que.
Bueno, Fernando, ¿qué nos va a contar? ¿Qué hemos sabido? Ya viene diciembre.
Juanita, no, empecemos por la promoción. Mañana se inicia el Congreso Cafetero, una versión más, en un año que fue muy bueno por los precios, muy malo por los costos de los insumos, sí, y que pues de pronto es el comienzo del fin de esa mini bonanza de precio y dólar alto al mismo tiempo, que obviamente no se ve igual para el próximo año, donde la cosecha cafetera de otros grandes productores se ve que no va a sufrir afectaciones. Entonces, bueno, ¿pero por qué les cuento esto? Porque mañana el periódico de La Patria pues tiene ese especial anual que se llama Panorama Cafetero, que es una edición de 24 páginas dedicada solo al tema del café en nuestra región, por eso muchos nos consideran el principal periódico cafetero del país, donde hay entrevistas al presidente de la federación, a los caficultores, hay análisis de lo que ha sido este año de arriba, desde principio a fin. También tenemos historias de personajes alrededor del café, los que lo recogen, los que lo transforman, los que lo beben, por supuesto que somos la mayoría. Entonces los invito mañana a que se hagan a esta interesantísima edición que cada año le pone mucho amor la sala de redacción, bajo la dirección de nuestro premiado Juan Carlos Leighton.
Bueno, Marta, ¿usted qué nos va a contar? ¿Qué hemos sabido?
Juanita, también promover pues el próximo sábado, el 3 de diciembre a las 9 de la mañana, se va a realizar aquí en Manizales una marcha que ya es ya conocida para muchos, que es la Marcha por los Derechos de los Animales. Ahí pues están convocando los colectivos, las organizaciones, las fundaciones que trabajan por la defensa de los animales, y las personas que trabajan por la defensa de los animales están promoviendo esta marcha, que se va a iniciar desde el sector del Batallón sobre la Avenida Santander y continuará por toda la Avenida Alberto Mendoza Hoyos hasta llegar al Bosque Popular del Prado, donde se van a realizar unas actividades especiales para las familias participantes y las mascotas. Están invitando pues para que las personas lleven las mascotas y adopten todas las medidas de protección para estos animalitos, y anuncian que en el recorrido se va a disponer de unos puntos de hidratación para los animales. Lo que se pretende es abogar por los derechos de los animales, porque dicen que aunque Manizales en Caldas hay mucha difusión y muchas personas tienen mascotas, pero todavía se nota demasiado maltrato en contra de los animales, y dan cuenta de que aproximadamente hay unos 2.000 animales en hogar, muchos de ellos que han sido abandonados o recuperados por haber sido víctimas de este tema de maltrato. Ese dato lo entrega la diputada Jessica Quiroz, que es del partido Alianza Verde y es una veterinaria defensora de los animales. Entonces todos pues los amantes de las mascotas invitados para este sábado a esta marcha, que pues va a complicar un poquito, Juanita y compañeros, la movilidad a esta hora por la ciudad, por la avenida Alberto Mendoza.
Bueno, yo les voy a hablar ahora sobre los amantes de la música. Hoy a las 7 de la noche en el auditorio del campus Palo Grande de la Universidad Nacional, allí precisamente al frente del Estadio Palo Grande, pues se tendrá pues la clausura de la Escuela Departamental de Música de Caldas, donde se tendrán luego pues varias agrupaciones de municipios haciendo el cierre de año en ese sentido. Así que pues un programa bonito también para ver cómo efectivamente avanzan nuestros niños, nuestros jóvenes en estas escuelas de música en el departamento.
Bueno, oyentes, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos en el informativo del mediodía de La Patria Radio en este martes 29 de noviembre. Les deseamos a todos un excelente martes. Soy Juanita Donato. Hasta luego.